Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Atzuara. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y cómo no, a don Francisco de casa. Paco, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar, como es habitual, dando noticia de todo lo que ha acontecido este fin de semana para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chuanlo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes a todos.
Bueno, pues poquita competición este fin de semana. En la categoría élite prácticamente no ha habido, y en la ciclomáster alguna que otra carrera, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que nos ha sorprendido este fin de semana, y sobre esta semana en élites no se ha competido en una carrera. Si bien es cierto, estamos preparando muy bien el campeonato de la Comunidad Valenciana, que se celebra para los élites el próximo día 12 de mayo en la localidad de Benicarló, y donde se han puesto muchas expectativas a nivel de temporada este año en el campeonato de la Comunidad Valenciana. Entonces estamos reservando un poquito al equipo en ese sentido. Y los Masters sí que han corrido. Tampoco había muchas opciones porque la carrera de Altea, en principio estaba prevista celebrarse este fin de semana, pues al final a última hora fue suspendida. Nos indican por problemas con tráfico. Al final no se dio la autorización al circuito, al recorrido que se había elaborado. Tampoco había una alternativa B que suelen tener muchos clubes cuando haces una carrera en abierto, que no es un circuito. Muchos clubes pues también tienen prevista pues un plan B por si acaso la carrera digamos en abierto que sale de la localidad y circula por carreteras de la red viaria, pues a veces pues hay clubes que tienen circuitos urbanos en las mismas localidades para si tráfico a última hora pues anula esas carreras, poder tener una opción B.
Juanlo, ¿tú has percibido en lo que va de temporada si ha habido una disminución de carreras ciclistas o una anulación de carreras previstas ya que estaban programadas?
Anularse pocas, pero no carreras que años anteriores venían celebrándose y que habían sido celebradas durante bastantes ediciones, sí que nos hemos dado cuenta que no en un porcentaje muy elevado, pero al menos entre un 5 y un 10% de carreras no están siendo celebradas, no están siendo programadas a principio de año. Anularse, la verdad es que pocas carreras, porque los clubes que tienen claro que las quieren hacer, pues ya tienen previsto el gasto y tienen previsto pues toda la infraestructura necesaria para hacer la carrera, y rara vez aventurando o imaginando un problema económico se van a suspender. Ha sido más ahora por un problema de tráfico que económico. Sí que es cierto, si la pregunta va por ahí, es que muchas de las carreras que antaño se venían celebrando,
sí, claro,
que eran clásicas, estamos detectando que no se están celebrando. Pero bueno, la afición es grande, porque solamente, ya os digo, solamente es un 5 o 10% de las carreras que venían siendo habituales.
Me llama la atención que sea ese porcentaje que estás diciendo, ya que hay que recordar a nuestros oyentes que este es un deporte que se practica al aire libre. No hay ninguna cancha, no hay ninguna manera de que un espectador pague una entrada por ver este espectáculo deportivo que es el ciclismo. Y tanto para los estamos luchando por mantener equipos de ciclistas en distintas categorías, como los organizadores de esas carreras donde van estos equipos ciclistas, pues todos dependemos de sponsorización fundamentalmente privada, y tal como está la economía, qué decir a nuestros oyentes, ¿verdad?, de cómo estamos todos, las empresas, y ya no hablar de hogares, ¿verdad? Imaginar cómo encima, si las personas que quieren y viven y practicamos este deporte y luchamos por él, para conseguir 2 euros para poder mantener un equipo, poder mantener una carrera, realmente es duro, duro, y un esfuerzo que antaño era ya alto el que había que hacer, hoy día ya prácticamente tienes que ser un jabato para seguir manteniendo esas carreras y esos equipos. Bueno, esta reflexión la hago aquí en público, porque aquellos organizadores y aquellos equipos que todavía siguen en pie, pues por los responsables de los mismos, allá mi reconocimiento y decir chapó por ellos. Bueno, Chonlo, pues, entonces esa carrera de este fin de semana, ¿qué tal, cómo ha ido?
Sí, nos tuvimos que ir a la comunidad de al lado, a la comunidad de Castilla-La Mancha, porque en este fin de semana, no solo en Castilla-La Mancha, en bastantes comunidades de España se celebraban los campeonatos de esas comunidades. En concreto, el campeonato de Castilla-La Mancha se disputaba este fin de semana en la localidad albaceteña de Villamalea. Y estando pues a una distancia razonable, 135 kilómetros, el equipo decidió cambiar a última hora, de no poder ir a Altea, pues ir a esta carrera, pues que iba a congregar pues a bastante nivel, porque pues por la anulación de la carrera de Altea. Y allá se marcharon nuestros tres integrantes, Héctor Pons, Fernando Esteban y Quique Molinero, a disputar esta carrera. Y bueno, la verdad es que la carrera no tenía excesivas complicaciones en cuanto a la orografía. Una carrera pues donde los corredores manchegos pues querían pues eso, brillar y que no los entorpeciesen mucho todos los demás que iban de relleno. Y bueno, fue una carrera muy muy loca, muy de ataques, sin ningún equipo controlando, y de los sendos ataques y escapadas que fueron surgiendo, al final ninguno de nuestros tres corredores consiguió meterse en la escapada de 10 corredores que al final llegó a meta. Sí que colocamos a Héctor entre los 20 primeros y también a Quique Molinero, también entró ahí bastante bien clasificado. Fernando Esteban, la verdad es que está cogiendo ahora el punto y cada vez se le ve mejor, aguantó como un jabato y terminó muy bien la carrera, pero bueno, la verdad es que no tuvimos fortuna, aunque Héctor estuvo bien atento en todos los cortes, no pudo ser y bueno, hicimos el esfuerzo de ir hasta allí y estuvimos entre los 20 mejores con Héctor Pons, pero bueno, eso es lo que pudimos sacar de esta carrera.
¿Y Quique Molinero qué tal? ¿Va cogiendo el estado de forma que en él es habitual todas las temporadas? ¿Ya ha dejado atrás esa lesión?
Le está costando, la verdad es que hasta hace bien poco nos comentaba que todavía se levanta a medianoche con algún dolor que otro en el cuello, pero bueno, es algo que gracias a los fisios y al médico que lo está recuperando, pues la verdad es que cada vez lo va dejando atrás esas pequeñas molestias, pero aún las sigue teniendo. La verdad es que este año está un poquito lejos de su mejor nivel en otras ediciones, su mejor y muy regular nivel, sobre todo en los últimos 3-4 años, pues por estos contratiempos que ha tenido. También ha tenido últimamente alguna otra carrera en el ámbito doméstico en su casa. Y bueno, también este año la suerte pues no le está acompañando en su preparación y bueno, en su vida a día cotidiana tampoco. Entonces eso está afectándole a la hora de entrenar y a la hora de después de competir, porque los dolores en el entrenamiento se pueden ir llevando, pero cuando son en carrera pues la verdad es que te merma bastante el rendimiento que puedas ir obteniendo. Está un poquito lejos de su mejor forma y yo pienso que le va a costar mucho. Igual a final de temporada consigue andar, acercarse un poquito a cómo anduvo en estos tres últimos años, pero de momento lo tenemos todavía un poco lejos. Pero claro, Tenemos ahí a Héctor, que este año está siendo el relevo que Quique Molinero necesitaba, que necesitaba de una compañía sólida y regular, y este año la verdad es que Héctor Pons está siendo el sustituto de Quique Molinero y está haciendo, la verdad es que hasta ahora, bastante, bastante bien.
Vamos a ver, de todas maneras, yo en Quique Molinero nunca pierdo la esperanza, es un grande entre los grandes. Y aunque sea final de temporada, ¿por qué no? Cualquier victoria que llegue siempre será bien recibida. Y Quique no creo que deje la mochila vacía a lo largo de esta temporada. Alguna carrera seguro que traerá para esta casa, para la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Alguna noticia más, Chonlo?
Nada, decir que los máster este fin de semana que viene no tienen competición, pero el fin de semana siguiente, 19 y 20 de mayo, estaremos en la Volta a Safor. Dos carreras, una en Tabernes de Valldigna y el domingo, al día siguiente, en Gandía. Y al siguiente fin de semana, probablemente, en la carrera hay dos carreras, el sábado por la tarde en Villena y Genovés, iremos a Genovés, porque probablemente yo creo que esta va a ser la carrera que encumbre al campeón de la Comunidad Valenciana este año. Será el campeonato, yo creo, de este año de la Comunidad Valenciana. Y bueno, iremos a esta carrera en la que tradicionalmente siempre hemos ido, nunca hemos faltado. La verdad es una carrera bien organizada y que el recorrido pues es muy muy agradable para los corredores, y seguro que aquí Héctor y ojalá Quique, que siempre sorprende, como tú muy bien has dicho, Quique es como el fénix, siempre renace de sus cenizas y cuando no cuentas con él, de repente te hace un magnífico puesto e incluso puede llegar a estar entre los primeros en la carrera.
Claro que sí, Chano. Pues gracias por tu colaboración en el programa de hoy y nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Un fuerte saludo.
Hola, soy Alejandro Valverde. Un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Nada, sobre todo que todo, cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha. Y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo. Y bueno, y que suerte.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional, Vicente. Bueno, yo creo que ya ha empezado este fin de semana, pues una de las tres grandes.
Empezó. La verdad es que ahora nos falta como aquel sintonizar el televisor, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar pues ya que eso, ¿no? Bueno, yo estaba haciendo... La verdad es que todavía no he visto nada, porque este fin de semana...
Vamos a decir a los que no entienden de lo que estamos hablando.
El Giro de Italia.
El Giro de Italia.
El Giro de Italia. Bueno, vamos a ver. Yo he estado, insisto, que no he visto todavía ninguna etapa, pero estuve buscando en internet. Y entonces, aparte de Eurosport, que sabéis que siempre estas cosas siempre están, se retransmiten, se puede ver también en directo por la cadena de Euskal Televista, no sé si es Euskal Televista 2, una que...
¿A través de internet?
No, directamente...
Bueno, no sé si eso se podrá sintonizar en TDT o habrá que verlo a través de internet, no lo
sé.
Bueno,
espérate. Bueno, sí, a ver, sí, no, espérate, no, sí.
Porque Eurosport no, sí que tiene
no,
la posibilidad.
No, es que estaba pensando, no, calla, no, es en internet. Por internet en directo se puede ver en Euskal Televista, no sé, un canal que se dedica a temas de transmisiones deportivas, que lo hacen muy bien, porque yo lo he visto otras veces y lo hacen muy bien. También se puede ver en italiano en una web que tiene la Gazzetta dello Sport, que es un periódico patrocinador del Giro de Italia. Ahí también se puede ver. Y luego hay una más también que me salía, que esa no lo tengo apuntada, una inglesa, para aquellos que prefieren el idioma en inglés, que también la hacía en directo. O sea que entonces, digamos que hay varias posibilidades.
Tenemos...
Y yo de otros años, os digo que de otros años yo lo he visto, tanto en la ETV como la Gazzetta dello Sport. Y bueno, la Gazzetta dello Sport, al ser italiano, pues se entiende muy fácilmente. Y luego está bastante bien. La Gazzetta dello Sport se caracteriza además porque te dan muchos datos, aparte de lo que te hablan, meten mucho gráfico y mucha distancia y el pelotón y cómo va y eso, los minutos y tal. Lo hacen bastante bien. O sea que yo creo que sí que lo podemos
hacer.
Ahora cuando salgan de Dinamarca, como vamos a decir después, y se vengan para la bota.
Pero esto de todas formas está muy bien porque podemos hacer un curso de idiomas al mismo tiempo, ¿verdad? Inglés, euskera, italiano.
Mira, hoy día los idiomas ya sabes que va de un mundo. A ver, que el jefe aquí pide tiempo.
Pido tiempo porque si yo quiero estudiar idiomas, yo libremente elegiré dónde, cómo y de qué manera, si puedo libremente. Pero que una afición
ya sé por dónde va, Pepe,
tan grande como la que hay en este país, en este santo país, hoy por hoy es santo, aunque no sea por muchos de sus habitantes, pero en fin, corramos un tupido velo. En fin, quiero decir, la cantidad de afición al mundo de la bicicleta que existe en España... Que no haya ningún medio público ni privado.
Excepto la ETV.
Vamos a ver.
Bueno, pero la ETV tiene su mérito. Es una televisión pública vasca
pero
y los tíos ahí están.
Pero que un valenciano no lo puede
ver.
Bueno,
efectivamente, vale, sí.
Un valenciano...
No, es cierto. Tú dices de cobertura nacional.
De cobertura nacional.
Efectivamente, sí. Y sobre todo, perdona, con tantos canales en TDT que hay. Porque anda que no hay. Anda que no tiene canales para meter ahí, ¿no?
A mí lo que me da vergüenza es enchufar Teledeporte, que es una televisión que pagamos religiosamente todos los españoles, y al final, yo lo único que sé es que la pelota de tenis, creo que hasta le he contado los pelos que tiene cada pelotita. Es que 27 horas al día, de las 24 que tiene al día, 27 están con tenis. Yo no sé en esa santa casa a quién...
Pero Pepe, eso no lo tenemos bien fácil. La semana que viene empezamos el programa con el tenis y nos dedicamos a eso. Y
vamos
ya está.
A ver, que le da la pelotita a quien le guste.
Pero empezamos vamos nosotros, hacemos sobre el tenis el programa.
Lo que quiero decir, a mí me parece bien que se retransmita el tenis, que se transmita todos los deportes. Pero que haya una agonía, que al final a ti te puede gustar el tenis, como a todo. El agua, beber agua es bueno, sí, si bebes en la medida que tienes que beber. Si bebes 100 litros te ahogas. Es que con el tenis te gusta, sí, me gusta el tenis, pero en la dosis justa. Es que al final tenemos un empacho de tenis, señores. Es que sabemos hasta de los calzones que están vistiendo el señor juez, que está encima de
Yo haciendo de abogado del diablo, te diré que, desde luego, si otros años efectivamente tenían poca justificación, este año no es que tengan esa poca, pero un pelín sí que tienen, y es debido, sabes, que están recortando gastos en todos los lados y entonces pues no les da para todo. Lo que pasa es que posiblemente, eso que dices tú del tenis, posiblemente, estoy pensando yo, que igual tienen... unos contratos firmados ya de antes de que vinieran los recortes que están metiendo, porque tú sabes, por ejemplo, que se han dejado las motos, no sé, ahora creo que se han pasado al básquet, ¿no? Que sale más barato.
Hombre, lo que pasa es, decir, es que...
Hay mucha movida, pero bueno...
Pero vamos a ver...
Es que aparte de la pública está la otra también, están todas las, sí, que digo, todas las privadas, todas esas cosas. Entonces yo creo que hay suficiente afición como para que alguna privada dijera, oye, vamos allá.
Pero la afición que existe en España... Y que un espectáculo como es el Giro, sí. Yo prefiero ver el Giro antes que el Tour. El Tour, señores, es como espectáculo, sí. La única emoción que tiene es que los grandes astros del ciclismo en activo están en esa competición, sí. Pero espectáculo es el Giro. A mí, espectáculo como el Tour, a mí el Tour me aburre soberanamente.
De todas soberanamente formas, Pepe, que en a lo mejor debe ser cosas de presupuestos, como dices tú, Vicente, o algo así, porque en Teledeporte sí que están dando más detalles de ciclismo de otras categorías. Por ejemplo, hace poco veías resúmenes diarios de la Andalucía Bike Race, que era una carrera de mountain bike, y encima con unas imágenes espectaculares, con unos helicópteros teledirigidos detrás de los corredores, enfocándoles a 3 metros de altura... Muy, sí. muy bien hecho. Entonces están dando cobertura a cosas muy pequeñas, pero yo creo que eso se les irá de presupuesto. Sí. Pero bueno, al final lo bueno es que tenemos Eurosport.
Sí. Bueno, quien lo tenga.
Eurosport, sí, lo puedes ver a través de internet. Y bien. Entonces...
Pero vamos a ver, como todos, es que al final tienes que tener, sí, la televisión, la A, la B, la C, el Eurosport, la conexión a internet. En fin, y cualquier ciudadano hoy en día a lo mejor no tiene internet en casa tampoco. No, lo que una televisión, mejor o peor, yo creo que la tenemos cualquier españolito.
Sí. No, lo que está claro es lo que decías tú, Pepe, que es evidente, que hay una afición. Y sobre todo...
Es una falta de respeto.
Es una afición. Es que la afición al ciclismo... de manera distinta, digamos, o contraponiéndolo a las aficiones, a la mayoría, por no decir a todas, que sería una barbaridad, porque todo no se puede decir, pero a una mayoría de todas otras aficiones deportivas, es en la cual el porcentaje de aficionado es practicante.
Claro,
yo estoy convencido, claro, que no hay ningún deporte que tenga más porcentaje de practicantes entre la gente que lo ve, que si lo hace a las 8 de la noche te lo grabas o lo ves porque te entusiasma.
Claro.
Y claro, eso realmente es... Coño, ese se merece un poquito más que lo que digo yo, ¿no? No es por echar a rimar las cuales no está sardina, pero pienso que se merece un pelín más, porque bueno, pues eso, son los que...
El espectáculo...
Eso es lo que el espectáculo, nos duele un poco el tema este.
Señores, el espectáculo de los espectáculos ciclistas del año es el Giro de Italia. Es donde se ve realmente ciclismo de verdad. Estén o no estén los buenos. Estén o no estén las grandes estrellas. Pero el espectáculo se ve ahí. La afición se genera ahí. Y los señores responsables de las televisiones públicas nos están dando... En dosis y con vaselina, aquello que muchos de los que estamos pagando la televisión no queremos. Muchos, muchísimos. Por lo menos por la gente con la que me rodea y en el mundo en el que estoy, que no solamente es la bicicleta.
Bueno, de todas maneras, ya hemos hecho esto. Vamos ya hemos, digamos, echado aquí el discurso de defensa del deporte, ¿no? Y ahora ya os comentamos cosas del Giro. Bueno, sabéis que empezó el sábado. Antes de eso, vamos a decir un poquito la gente que ha ido, los favoritos, y eso que es pues interesante, ¿eh? Muchos entendidos dicen que si el equipo, el Katusha creo que está, ¿no? Joaquín Rodríguez, si el equipo le apoya, pues Purito Rodríguez, Joaquín Rodríguez, dado el estado de forma tan bestial que está este año, ya luego veréis una muestra, pues es uno de los grandes favoritos. Eso del mayor favorito, a mí nunca me gusta decir lo del mayor, pero es uno de los grandes favoritos para subir al podio y, por qué no, ganar el Giro de Italia. Con lo cual, el tema este que estamos hablando, ¿os acordáis aquella que cómo fue? Un Giro de Italia, creo que fue.
Hace 4 o 5 años.
Cuando faltaban 4 o 5 etapas,
claro.
Que iba un español delante que no se pensaba que era favorito. Entonces resulta, no sé si fue un ministro o un delegado o echaron la televisión. O sea,
Arroyo puede ser cuando está Arroyo.
Sí, es posible. Sí, empezaron, sí, a acordarse del Giro cuando faltaban 5 o 6 días que iba el español.
Es una vergüenza. Es una vergüenza.
Eso sí que me acuerdo de aquello. Bueno, que no pasa este año. Mira que si pasara este año con lo de Joaquín Rodríguez.
No dejamos de ser españoles ni...
Bueno, pues entonces tenemos a este. Entonces vamos a ver, gente. Bueno, tengamos uno de los principales también, es Mikel Scarponi, que de hecho es el ganador de la edición de 2011 por descalificación de contador. Sabéis que fue el que ganó el año pasado. Y Scarponi quedó segundo. ¿Quiénes más han ido? Bueno, han ido en plan de quedar bien. Pues Iván Basso, me lo ponen aquí. Yo tengo mis dudas para ganar Iván Basso. Quizás subía al podio, pero tanto como para ganar, no lo sé. Frank Schleck,
Bueno, dependerá de cómo tenga la cabeza.
Bastante,
cómo tenga la cabeza este
bastante
año.
Más atrás que vas.
Roman Kreuziger, muy bueno. José Rujano, el sudamericano. John Gadret, bueno.
¿Y Nibali no va? ¿Nibali no está este año?
No me lo ponen aquí. Luego, en la lucha por la general también puede entrar pues Beñatín Chausti, que también ha demostrado que está muy buena forma últimamente. Miquel Nieves, Sergio Padilla. Y luego, victorias parciales, pues está Lastras, Flecha, Dani Moreno, Vicioso. Eso en cuanto para ganar. Luego, hombres rápidos, ¿quiénes han ido? Pues aparte de Mark Cavendish, que os adelanto que fue el vencedor de la primera volata que hubo, están Goss, están Reswald, están Farrar, Modolo, Husov se llama, ese lo conocemos todos, Pochato, de Mare o Fran Ventoso, español Fran Ventoso. O sea que realmente, lo que dices, Pepe, es suficientemente bueno el plantel como para que eso y con el desarrollo del Giro de Italia, que va a ser emocionante. Bueno, el Giro de Italia este empezó con una contrarreloj de 8,7 kilómetros, la cual fue ganada por, vamos página, por el norteamericano Taylor Finney, que a mí la verdad es que, bueno, tampoco es que tenga grandes conocimientos de ciclismo, ¿no? Salvo lo que me estudio para leer aquí, pero no me sonaba. Este chaval, que nació en Boulder, Colorado, en total hace 21 añitos, reside en Lucca, Toscana, con lo cual pues habla muy bien italiano y todas estas cosas. Y el tío se hizo lo siguiente. Bueno, él ya tiene, efectivamente, el pedigrí que tiene es de categoría, porque este tío es doble campeón del mundo de persecución individual, es un consumado especialista en pista contrarreloj, también le va a las piedras, porque fue dos veces triunfó en la Paris-Roubaix sub-23, que no es nada tampoco. Incluso su padre ya había ganado dos etapas del Tour de Francia, su madre fue ciclista, o sea que el tío lo lleva en la sangre, ¿no? Pero ¿qué es lo que hizo? Se memorizó, es que hizo en plan Fernando Alonso, se memorizó a tope las 17 curvas del circuito de la crono de 8,7 kilómetros. Y el tío lo metió en su Twitter, o sea, lo metió en Twitter, antes lo había avisado, ¿no? Y eso parece ser que le ayudó mucho, aparte de su gran clase. Pues claro, 17 curvas en 8 kilómetros, y ya en curvas un poco complicadas, pues al final es que estamos en lo que estamos. Es que entrar en una curva sabiendo cómo es y entrar a tope cuando se puede entrar a tope, a lo mejor una curva ciega que no sabes cómo es, y si no te la tienes, el tío las tenía movilizadas. Y eso fue lo que le hizo, ya digo, aparte de todo, sacarle 9 segundos al británico Thomas, 13 a Rasmussen y, bueno, unos cuantos.
¿Y el Rasmussen ese será hermano de famoso Michael Rasmussen?
Debe de ser, aunque no lo dicen, pero es posible. Daneses también, bueno, como
nos lo apuntaremos y lo estudiaremos.
Ahora vamos a lo nuestro. ¿Cómo quedó? Bueno, pues Joaquín Rodríguez, que es lo que decía antes del estado de forma, fijaros que le metieron total, veremos, perdió 40 y tantos segundos. 43 segundos, pero eso no es lo importante. Es que ante un especialista como Kreuziger solo cedió 7 segundos. Frente a Basso cedió 4. Pero es que encima le metió 16 segundos, o sea, Joaquín Rodríguez le metió en 8,7 kilómetros, le metió 16 segundos a Frank Schleck. Por eso digo yo que, fijaros cómo está el tema. 21 a Cunego, ojo al dato. Y 23 a Scarponi, 24 a Rujano y 33 a Gadret. O sea, quiero decir que
esto no se mete muchas veces.
Joaquín Rodríguez, este año está sí. No sé si aguanta este estado de forma, hasta final del Giro, desde luego.
Es mucho Giro, el Giro.
Eso digo, Pero claro, es que sabéis que tiene, total, no le quedan más que 38 kilómetros en una contrarreloj individual. Pero luego tiene etapas, trampas y subidas, pues esas mortales, hay a punta pala, ya, que son las que le van al bien.
La distancia que le ha sacado a muchos de sus posibles contrincantes para el podium, vamos, no se sacan en etapas. De alta montaña.
Pero pensando en los grandes rodadores, los tíos están ahí, ¿no?
Entonces, además, solo hay una contrarreloj individual de 38 y la de equipos, esa solo, de 30 y pico.
Ese no sé exactamente dónde viene, pero solo quedan 38,8 en crono individual. Vale. Entonces, pues bueno, realmente pienso que puede ser interesante, ¿no?, el tema este. O sea que, vamos, todo esto es para que hay que seguirlo el Giro, porque seguro que va a estar interesante.
De todas maneras, recordar a nuestros oyentes que este martes el Giro descansa. Y
el martes, ¿cómo va a decir?
Sí, claro.
El tercer día ya.
Los tres primeros días están en Dinamarca. De hecho, la contrarreloj la hicieron en el pueblo o ciudad donde nació Björn Ries.
En homenaje a Björn Ries.
Y luego, ¿cómo van? ¿En avión?
Que se pasaba las noches en el hospital, ¿os acordáis? ¿No?
Sí. Y luego viajan en avión.
Exactamente, luego se enganchan y para allá. Bueno, cada vez se van más lejos. Un día empezarán allá en el Polo Norte, ¿no? Y ya un poquito de aquello se empezarán aquí.
Y después del día de descanso, el miércoles, ya el primer día de competición en solo italiano, es la etapa de crono por equipos.
Ah, muy bien, exacto. Bien, bueno, la verdad es que el Katusha no es un mal equipo.
No,
este año es un puntero en esto, pero es hasta potente, ahora bastante conjuntadito potente, y bastante sí. Eso. Esperemos a ver cómo queda, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ahora vamos a decir, hemos dicho los presentes, vamos a decir los ausentes. Vamos, antes los grandes nombres, creo que estábamos hablando que la gente, pues bueno, los grandes, como el Tour de Francia, chicos, hasta que los señores de ASO no se les dé por otra cosa, pues entonces no están pues ni Cadelevas, no está Andy Schleck, no está Alejandro Valverde, ni por descontado contador que está sancionado. Entonces, bueno, y alguno más que igual me dejo yo para ahí, ¿no? Entonces, de todas maneras, seguro que va a haber esto. Ya vamos a las etapas. Bueno, pues la primera volata que llaman ellos se impuso el campeón mundial en Copenhague, Mark Cavendish, de una manera brillante, sumó esto. Y bueno, pues la verdad es que yo es casi de los que más veo, aunque luego los italianos también son muy buenos en las volatas.
Pero ¿no? Cavendish ha prometido que en la presente edición del Giro va a conseguir 6 triunfos.
Va a quitarle récord al Velo Cipollini.
El
que hacía así con los dedos. 1, 2, 3, pues este dice que
bueno,
va.
La primera ya tiene una de una.
Ya tiene, sí, sí.
Porque
sí,
la primera etapa en línea que fue ayer, bueno, la
pero eso lo ha dicho él, lo ha dicho Cavendish, ha dicho sí, que sí, quiere. Sí, 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 hay sí, que sí. Salir con confianza
visto,
para decir esas cosas.
¿Has visto Pepe está informado?
Yo, sí, pero me quedo sin ver el Giro. Yo consigo toda la información que puedo, pero no puedo verlo.
Métete en internet, te digo, búscalo en Euskal Televista, que los tíos se lo merecen, lo hacen muy bien.
Bien, lo haremos.
Y sobre todo se lo merecen gracias también a la afición tan bestial.
No, la afición de vasca es impresionante.
¿Qué ha ido por allá?
La valenciana es muy buena, pues es muy buena, pero la vasca es impresionante.
Bueno, y ahora ya vamos como segunda prueba así a reseñar, que os habíamos hablado últimamente de ella, finalizó la Milenio Titan Desert. Bueno, pues la verdad es que el amigo Roberto Vera se llevó la cuarta al saco. Se llevó cuatro disputadas, cuatro ganadas, ¿no? En su eso ha dicho que ha sido la más dura de todas. Dice que, bueno, que este año hacía un calor insoportable y que aquello era tremendo, ¿no? El tema de las dunas. Ya lo había dicho él, dice, las dunas, van a eso. En féminas, la triunfadora fue la estadounidense Rebecca Rush, que vino a propósito de California. Porque dice que lleva un año esperando esto, fijaros, lleva un año, o sea, el tío estaba un año preparando, es que estas cosas se meten en la cabeza y son perdidicos. Bueno, pues eso, y los demás, pues, parece ser que estuvimos hablando aquí de Marcoma, parece ser que fue, no sé, no me dicen si lo ha terminado, pero bueno, por lo que veo parece que sí. Y bueno, pues realmente es eso. Además es que una cosa que lo dijimos otro día es que la Titan Desert está es una prueba, digamos, un tanto heterodoxa en el aspecto de que al mismo tiempo que van muchos ex profesionales, gente que van a todas a ganarla y con una preparación bestial, pues también se apunta gente con su forma física, pero que por descontado, digamos que son como cicloturistas de estas pruebas. Gente que son empresarios, gente profesional, gente que se saca unos días de vacaciones para meterse allí, y los tíos llegan, como estábamos hablando, llegan a 5 o 6 horas, pero su meta es, obviamente, pues acabarla, ¿no? Que también tiene tela meterse en historias de estas.
¿Y un tío como Roberto Heras vivirá de esto o lo hace por pura afición?
Hombre, yo algo sacará, supongo que ahora tendrá sus propios patrocinadores y tal, algo sacará, pero no creo que desde luego le dé para eso.
Será más que nada afición y el gusanillo, sí, yo creo.
Y tendrá sus patrocinadores también.
Sí, bueno.
Hablando de personajes que han participado y parece ser que han acabado la Titan Desert de esta edición, está el exatleta Moracho.
Ah, sí, Moracho, 110 metros vallas.
Correcto.
Sí, lo vi yo en una quebranta huesos. Yo.
Sí, está de organizador de la Vuelta a España, veces, yo creo. Sí, sí,
okay. El actor Santi Millán.
Y la acabó Santi Millán.
Parece ser, bueno, aquí no dicen que no la haya terminado. Dicen que, claro, Santi Millán me lo imaginaba yo haciendo cualquier cosa menos encima de una bicicleta.
Efectivamente.
Marcoma, encima de una bicicleta y haciendo el Titan Desert.
Eso ya lo hablamos aquí.
Sí, pero por eso digo que son, algunos personajes pintorescos al menos,
sí, sí,
¿no?
Bueno, por eso digo, pero bueno, pintorescos. Pero es que para estas cosas el pintoresquismo, a ver si me entiendes, que es que esto no es un Camino Santiago.
No.
Que también hay mucho
cuidado con el Camino Santiago, Santiago, también.
Bueno,
que tampoco.
Esto es otra historia.
Lo que quiero decir es que hay personajes de estos que lo que menos piensas tú es que son capaces de acabar una prueba tan exigente como esta, ¿no? Oye, de estos micrófonos, para mí y entiendo que nuestro reconocimiento, ¿eh?
Hombre, ¿tú te ves a ti mismo haciendo un monólogo como los que hace Santi Millán?
Obviamente, yo no tengo nivel ni aspiraciones. No, nivel no lo tengo y aspiraciones menos para hacerlo. ¿Alguna noticia más?
Pues no, noticias, no, eso, que hay que sintonizar, hay que seguirla.
Pues
el lunes pues contamos más cosas.
Señores, amantes de las dos ruedas, amantes del gran espectáculo del ciclismo, hay que hacer caso a Vicente Atxuera, que es nuestro guía en casi todos los temas que tratamos y tocamos en esta santa casa. Busquemos en internet y el espectáculo de todas las temporadas ya está aquí, el Giro de Italia.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
La semana pasada estuvimos hablando con unos aventureros que cogieron un tándem, se lo compraron en una tienda de Sevilla, creo que era de Sevilla la tienda, y se recorrieron el Mediterráneo entero bordeándolo. Y nos quedamos en una primera etapa en la que Luis nos estuvo, ellos son Luis y Mercedes, son sevillanos, y Luis nos estuvo contando cómo llegaron, cómo recorrieron el Mediterráneo, lo bien que entraron en Valencia, que les resultó la ciudad más fácil de entrar de todas las recorridas. Y luego recorrieron la costa de Francia, Italia por los dos lados, que es donde más kilómetros han hecho, y que dijeron que se había portado muy bien la gente con ellos allí. Y nos quedamos al final de Italia cuando iban a pasar al siguiente país, que sería pues Eslovenia o no sé cuál sería exactamente. Y entonces hoy vamos a continuar con esa vuelta al Mediterráneo a ver qué cosas y qué anécdotas nos tiene que contar por allí. Hoy creo que está con nosotros Mercedes, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal?
Hola, Mercedes. Nos habíamos quedado el otro día por Italia, que os había recorrido la bota entera, incluso habíais entrado en el Vaticano, ¿no?
Sí, sí, y bueno, y también hicimos Sicilia, era una de las islas que teníamos prevista hacer, y le dimos la vuelta a Sicilia, que también fue muy interesante, y sí, bueno, cuando estuvimos en Roma, entramos en el Vaticano.
¿Y luego en Venecia también?
Sí, sí, bueno, en Venecia están prohibidas las bicicletas, Y bueno, y llevan razón, ¿no? Está llena de escaleras y la verdad es que para la bicicleta es muy incómoda, así que aparcamos en un albergue que estaba afuera y la recorrimos a pie.
Vale, pues una vez que salimos de Italia, cuéntanos el siguiente país, ¿por dónde pasasteis?
Bueno, en cuanto se sale de Italia, coincidimos en Trieste, que todavía es italiana, ciudad italiana, pero una ciudad de frontera. Ahí coincidimos en la Semana Europea de la Movilidad. Estuvimos colaborando con la Asociación Ciclista de Trieste para, digamos, explicarle... hicimos un itinerario por las escuelas de primaria. Íbamos con el tándem y le explicábamos a los niños pues qué recorrido estábamos haciendo, ¿no? Aprovechando, digamos, nuestro viaje, pues los profesores explicaban pues cómo se debe circular en bicicleta, el cuidado que hay que tener con los coches, incluso también aprovecharon para explicar un poco de la geografía mediterránea. Y luego salimos de Italia y se hace un poquito de costa eslovena, muy poquito, y nos adentramos en Croacia. Y una vez que, bueno, pasamos Croacia, que también, bueno, es un país muy, muy interesante, fuimos a Montenegro, de Montenegro a Albania, y ya de Albania salimos a Grecia. Digamos que esos países, pues, es lo que hicimos de los Balcanes, porque no nos adentramos más en los Balcanes.
¿Y cuando llegasteis a Grecia, es tan caótico circular por allí con la bici?
Pues no es de los sitios más caóticos. De los sitios más caóticos por los que hemos circulado en bicicleta ha sido el sur de Italia. Desde, bueno, todo el sur, incluida Sicilia, sobre todo las ciudades de Nápoles y Palermo, porque, bueno, por la gran densidad de tráfico que hay y, bueno, porque es donde, que yo creo que donde hemos visto que conducen peor, ¿no? Donde te respetan menos. Y bueno, y eso que nosotros éramos bastante grandes, somos un tándem, llevamos un carrito detrás, se nos ve muchísimo porque llevamos las alforjas naranjas y amarillas, que aún así sí que los coches nos veían y se separaban, ¿no? Pero es donde hemos sentido, digamos, la mayor falta de respeto, ¿no? Desde, digamos, siempre lo decíamos, ¿no? Y sur de Italia, muy parecido, digamos, como, bueno, al Cairo, que también es una ciudad bastante peligrosa para la bicicleta, y más o menos al mismo nivel, ¿no? Diría yo, Cairo, sur de Italia. En Grecia no hemos tenido grandes problemas.
Y para llegar, por ejemplo, hasta Grecia, ¿cómo son las carreteras al borde del mar, me refiero? O sea, ¿vas bordeando el mar por acantilados, como nos imaginamos todos, con la mano al viento, manejando la bici con una mano, o no? ¿Se meten mal hacia el interior?
No, la mayoría del recorrido que hemos hecho ha sido realmente cerca del mar. Por, bueno, siempre que podíamos, carreteras comarcales, muchas veces caminos, pero bueno, teníamos que coger caminos que estuvieran muy bien, porque somos un vehículo muy pesado, ¿no? Entonces el tándem con tanto peso es muy sensible a, bueno, pues todo tipo de baches, arena. Entonces sí que, bueno, más o menos intentábamos preparar un poco la ruta con, bueno, si teníamos internet, pues con el Google o con programas en los que pues se puede ver más o menos el itinerario, y si no preguntábamos a ciclistas locales, y la verdad es que se puede ir bastante bien por carreteras comarcales, carreteras secundarias, y bueno, la mayor parte de las veces muy muy cerquita del mar.
¿Y os da mucho aire yendo tan cerca? Lo digo porque al final ya acabaríais curtiditos, ¿no?
Sí, tenemos un moreno. sí, se da, bueno, ahí sí, se siente bastante más el viento. Hay veces que, bueno, resulta algo incómodo, otras veces te ayuda, ¿no? Cuando el viento está a favor es magnífico. Pero sí, bueno, uno se acostumbra a estar cerca del viento.
Bueno, en Grecia, por lo que veo, recorristeis muchísima costa de Grecia. Supongo que será muy revirada todo por ahí, ¿no?
Sí, bueno, todo lo que es el Peloponeso, bueno, hay muchísimos salientes y entrantes. Incluso, bueno, hay veces que no conseguíamos ir por la costa, ¿no? Porque ya hay zonas en las que a lo mejor pues son parques naturales y solamente hay camino, entonces hay veces que, digamos, atrochábamos, ¿no? Pero muy bonito también porque nos permitía hacer un poquito de montaña, ¿no? No siempre cerca del mar, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, en Grecia, en el Peloponeso, nos adentramos en algunas ocasiones y disfrutamos de muchísima montaña que no nos lo esperábamos, muy bonita, muy poco poblado, vamos en plena naturaleza. Entonces, de los sitios más sorprendentes y más bonitos para la bicicleta están en el Peloponeso, ¿no? Se lo decimos a muchos amigos de aquí, ciclistas, que nos dicen, bueno, ¿y dónde puedo ir de vacaciones si tengo un mes? Y les aconsejamos el Peloponeso en Grecia y Montenegro. Montenegro es un país muy pequeñito, muy asequible, con muchísimas montañas, pero con carreteras secundarias que además van subiendo muy muy suave, ¿no? Al que le guste subir así sin ir subiendo y bajando, sino, digamos, a ritmo lento ir subiendo, es un país perfecto, ¿no?
Fíjate, yo que pensaba que Grecia sería un auténtico caos, y me dices que no, que está bastante...
Claro que va. Está muy centralizado todo en Atenas. Atenas sí es una gran megápolis, ¿no? Pero luego hay zonas muy... Bueno, hay pueblecitos muy pequeñitos y muchísima naturaleza, ¿no? Entre pueblo y pueblo. Está todo bastante centralizado en Atenas.
¿Y en un viaje de este calibre el mantenimiento de la bici es un problema?
Bueno, es un problema. De hecho, hemos tenido problemas con la segunda rueda, sobre todo. En el tándem la segunda rueda sufre muchísimo porque siempre que vas cuesta arriba todo el peso recae en la segunda rueda. Y entonces, pues como era la primera vez que hacíamos un viaje tan largo en tándem, hemos ido, digamos, afinando un poco los conocimientos. Y hemos vuelto con la cuarta rueda. Hemos cambiado la rueda trasera 3 veces.
¿Porque se rompían radios?
Se rompían los radios, sí. Y compramos una rueda para de descenso, ¿no? Que son las más duras, digamos, del mercado. Pero luego, poco a poco, hablando con otros tándem, con tiendas de bici, no, hay muy poca gente, ¿no?, que sepa sobre viajar en tándem, ¿no? Es muy, muy específico. Entonces, poco a poco, hablando sobre todo con otros tándem por internet, nos dimos cuenta de que hacía falta una rueda pues bastante más robusta, una rueda de carga, ¿no? De hecho, la que tenemos ahora mismo puesta es una rueda que estaba diseñada para una bici de carga, ¿no?, de para una empresa de carga en Atenas, que es la que ha llegado hasta aquí.
Ya, con radio muchísimo Mercedes, perdona que te interrumpa, Mercedes, es que estaba oyéndote y lo decía Paco. Vosotros llevabais la... nos dijo tu compañero la semana pasada,
Luis
que llevabais ruedas de 26 pulgadas, ¿no?
Sí.
De montaña, o sea, digamos, sí. del diámetro de eso, ya. No, es que te lo digo porque es que yo había oído que es conveniente poner radios de 2,2 y luego sí. a 4 cruces, o sea, en vez de a 3 cruces o a 2 y tal, a 4 cruces. Entonces, con una llanta buena, con radios a 4 cruces y de 2,2 de espesor, pues aguanta mucho más, te lo digo, claro.
Sí,
supongo que más o menos se va por ahí lo que al final os dieron, ¿no? Yo lo digo un poco por adelantar a la gente que pueda tener un poquito
claro,
la idea de hacer algo de esto.
Es importante, porque nosotros, pues eso, eran primero los estándares de 2 milímetros, luego encontramos algún tándem, bueno, que le habían puesto a 3 milímetros, que habían comprado los radios en una tienda de motos y un mecánico se atrevió a aumentar... el agujero en la llanta, ¿no?, para poder meter los radios. Pero claro, viajando era muy difícil porque teníamos que encontrar a un mecánico que lo quisiera hacer, teníamos que pararnos unos días, entonces al final, digamos, la solución ideal que tienes en la cabeza es muy difícil hacer mientras estás viajando. Entonces al final conseguimos en una tienda en Atenas esta rueda diseñada para una bici de carga que era de 2,35 y nos ha ido bien, nos ha ido muy bien.
Bueno, una vez que salisteis de Grecia ya pasasteis a la zona un poco más desconocida, ¿no? Supongo, a Turquía y todos los países árabes. ¿Cómo fue el viaje por esas zonas?
Pues ahí, bueno, el viaje, como nosotros lo habíamos diseñado, iba cambiando, ¿no? A medida que fuimos pedaleando, porque, bueno, nosotros, digamos, salimos y justo en ese momento estaba la primera revolución árabe en Túnez, ¿no?, que es cuando se inició. Entonces, pues a medida que íbamos pedaleando, pues se fueron llegando las noticias de que de Túnez, pues digamos que luego siguió Egipto, la guerra en Libia, Siria. Entonces ya sabíamos que el viaje inicial, ¿no?, el que nosotros habíamos planeado, pues no iba a ser posible, ¿no? Entonces, en Turquía, una vez que entramos en Turquía, nos replanteamos el viaje. Nosotros queríamos continuar, ¿no?, queríamos conocer el Mediterráneo y si este era el momento, bueno, pues este era el momento, ¿no? El problema es que, por ejemplo, no pudimos entrar en Siria, ¿no? Estaba completamente cerrada a todo tipo de turismo y entonces nos tuvimos que saltar Siria. Justo cuando preguntamos si había algún tipo de posibilidad, estaban entrando en Siria los primeros observadores internacionales. Entonces, pues decidimos coger el primer avión del viaje, que no estaba en nuestros planes, ¿no? Nosotros queríamos ir siempre en bicicleta.
¿Y cómo se empaqueta un tándem para meter en avión?
Bueno, eso también es
eso
otra cosa.
Eso sería también digno de hacer un vídeo, ¿no?, de cómo se hizo.
Sí, hay un vídeo en la página de cómo lo desmontamos. Que sí, bueno, eso es otra historia también. Hay que cumplir, digamos, la normativa de embalaje, no te puedes pasar de 2 metros, entonces pues hicimos, bueno, un puzzle, ¿no? Desmontamos el tándem completamente, lo metimos en una caja, vamos, nos pasamos un poquito del tamaño exigido máximo en la caja que te dicen las compañías aéreas, y la verdad es que no tuvimos problemas porque las compañías, hemos tenido la suerte de que se portaron bastante bien con nosotros. Incluso, bueno, al final cogimos 3 vuelos, los 2 primeros vuelos no nos hicieron ni siquiera pagar, ¿no?, de exceso de equipaje.
Uh-huh. Y ahora, cuando habéis vuelto ahí a Sevilla, ¿tenéis ganas de salir otra vez?
Sí, tenemos, todavía estamos con la cabeza viajando, ¿no? La cabeza sigue viajando, nosotros, el cuerpo está aquí en Sevilla, Pero bueno, estamos aterrizando, todavía muy desorientados, y sí, queremos seguir viajando. Lo que pasa que ahora necesitamos un tiempo aquí, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que ahorrar, preparar el viaje, y nos encantaría hacer un segundo viaje.
Bueno, Mercedes, me están diciendo que se nos acaba el tiempo, con lo que yo creo que vamos a parar aquí la entrevista, y en un futuro, pues yo qué sé, cuando tenéis que pensar a ver cuál es el siguiente proyecto que tenéis, porque yo voy a estar vigilando siempre para llamaros cada poco tiempo a ver cuál va a ser la siguiente historia, porque además en tándem poca gente se anima a hacer viajes. El otro día leí de un chico que se había hecho la vuelta al mundo en tándem. Él iba adelante y detrás iba montando al que quisiera y que le acompañaba durante un tramo de viaje.
Sí, lo hemos visto
viaje.
En África, ¿no?
Sí, no, por todo el mundo. Es un chico de San Francisco. Y me resultó muy curioso también, y en tándem, además.
Sí,
así que, nada, yo creo que alguna de esas se os ocurrirá y espero que nos lo podáis contar aquí.
Claro, claro, cuando queráis también nos llamáis, y nosotros, si se nos ocurre algo nuevo, también contactamos con ustedes.
Venga, pues muchas gracias, Mercedes.
Venga.
Hasta ahora.
Hola, soy Miguel Indurain, y el consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Bueno, se celebró este fin de semana la marcha cicloturista de Ayora. Bueno, aquí estuvo sus organizadores, nos estuvieron comunicando cómo iban las inscripciones, todo lo que aconteció antes de esta celebración. Y Vicente, tú no te la has perdido, ¿no?
Pues no, la verdad es que la tenía puesta en la agenda, que dice que mis compañeros la habían hecho ya dos veces y yo me fallaba. Entonces este año ya os dije, digo, pues este año voy yo. Y la verdad es que, bueno, para mí ha sido un placer, ha sido una gran fortuna la que he tenido de acudir a esa marcha, porque la verdad es que de unas cuantas que llevo ya en el zurrón, que se suele decir, digamos que no he encontrado, no vamos a decir la mejor, porque no me gusta a mí nunca, ya sabéis decir lo de la mejor, pero yo creo que no he visto ninguna mejor organizada que esta. Es decir, que esta está, digamos, en el pelotón de cabeza de todas las mejor organizadas, y ya sabéis que hay algunas muy buenas.
Y además, para nuestros oyentes, Vicente, tú has vivido, no te digo todas las marchas que se han hecho en España, pero muchísimas.
Sí, unas cuantas he ido, sí. Pues ya te digo, de aquí, chapó, enhorabuena. De hecho, ya se lo di a Manolo, ya se lo di cuando terminó. Le dije que bueno, que enhorabuena, porque había estado muy bien. Por una serie de cosas, o sea, al final fuimos 950 los inscritos, más o menos se cumplió lo que le había dicho. Bueno, la verdad es que estuvo muy bien, los avituallamientos perfectos, los voluntarios señalizando todas las curvas, todos los peligros, todos los cruces, la Guardia Civil, toda la gente, bueno, la comida final, la gazpachada de esa gallina, la mar de bien, todo bien con su ticket para que la gente no abuse y venga algo raro que no se apunta y luego se tira dos platos de gazpacho y lo último que llega no le queda, o sea que hubo gazpacho para todo el mundo, muy bien, hasta el tiempo nos acompañó incluso. Y estuvo muy bien, ¿no? Realmente, lo que yo quisiera aquí resaltar un poco es el tema de que al principio de la marcha se dijo, porque lo oímos todos, los micrófonos, allí los altavoces, que por cierto salió unos minutos tarde, con lo cual no puede decir a la gente, es que llega al final, o sea, llegué, salió y no lo había oído, no, estuvieron dándole, bueno, pues que pasa por unos parajes naturales protegidos, que estaban avisados de otros años, que no tiremos papeles, envoltorios, no tiremos cosas, porque bueno, está el peligro de que les quiten el permiso. Sabéis que hoy día organizar una marcha ciclista, aparte del jaleo, digamos, económico, es un jaleo administrativo, como bien saben muchos que han tenido que dejar de hacer. Y bueno, pues realmente esta gente estaba preocupada. Bueno, pues aún así, continúas viendo gente, que es lo que digo yo, gente del pelotón normalito, de los que van contigo, que no se juegan nada, ni van a quedarte los 10 primeros, que se comen la barrita energética y el papelito al suelo, que se tiran la glucosa y el eso de glucosa al suelo. Y a veces si a uno le dices algo encima va y se enfada. O sea, realmente es que es una cosa que yo me, no sé, no me haré nunca, como pero, antes lo comentaba con Paco, realmente tampoco. Porque,
pero Vicente, es que me hierve la sangre. Dices,
los, sí, no, pero los ciclistas somos un reflejo de la sociedad en que vivimos.
Exactamente, pero es que teníamos que ser mejores. Ahí está, es que teníamos que dar ejemplo. Eso es lo que a mí me duele. Teníamos que dar ejemplo por lo que supone, pues es una cosa que vas allí. Hombre, pues coge las cosas buenas, coge el paisaje tan bonito que estás disfrutando, cómo te lo han cuidado. Fijaros el detalle, tú cuando pasabas por los pueblos, bueno, tú estuviste el año pasado, sí. Supongo que estarían también los que tocaban la banda del tambor, que digo yo. O sea, es que es una gozada. Tú imagínate, cuando pasas por los pueblos, aparte de la gente aplaudiéndote y tal, hay una o varias, porque se van poniendo en varios sitios, y se toca una especie de tamborrada, pero muy bien tocada, no pienses que tocan, que aquí esos tienen solfeo, que dice aquel, tienen su eso. Sí, sí, en otros tíos te tiran las gaitas. Bueno, es que te da un ánimo y una cosa, y dices, joder, es que da gusto venir a la tierra esta. Bueno, y con todas esas cosas te encuentras eso, y luego pues eso que se padece, porque bueno, eso es lo que os tenía que decir. Manolo nos dijo, dice, bueno, ¿te acuerdas, no? Nos dijo, hombre, sí, es un poco durilla, hay dos cositas allí y tal. Claro, dos cositas, es que de los tres puertos que tiene, uno ya lo conocía yo, pero los otros dos es la subida a la cueva de Don Juan, y luego el caroche famoso, hombre, pues él nos dice, no, total, es un kilómetro. Bueno, pues el caroche de kilómetro nada, son 2,5 kilómetros a más del 10% sin descansar.
El caroche, pero es peor el anterior, ese que parece que coronas y quedan, como dijo él, 5 kilómetros, que parece que no llega nunca.
La cueva de Don Juan, ahí además nos soplaba el vientecito, pero bueno. Pero es que, ojo, o sea, que realmente es de nivel alto, lo que se llama un nivel alto, ¿eh? Son 150 kilómetros, 2.350 metros de nivel acumulado y, en fin.
2.350 solo, sí, realmente no. Parece poco.
No, sí, sí. No, pero pensar...
Sí, comparado con otros, pero claro, es que te digo, no, es que siempre estás subiendo y bajando y estás con eso.
Pero piensa que son 150 kilómetros, sí, sí, 2.300 sí. metros de nivel acumulado, que la quebrantahuesos tiene 2.800, 2.900 en 205.
No, quebrantahuesos no. Bueno, entonces tiene
3.000 y algo.
2.800 es la de Siete Picos, me parece.
Sí, pero... Bueno, yo estuve también en la Marmot, que tiene 5.000 y pico en 175 kilómetros, sí. Y realmente no se hace... Claro. No parece una cosa, me parece
casi
más duro.
Porque
allí te
pones a subir y subir, claro, y aquí es un sub y baja continuo, sub y baja, sub y baja.
A mí me cansa
baja.
Más esto del sub y baja.
Y sub y baja, y si encima te digo, sopla el vientecico, encima estás viendo los molinos de viento allí que te están diciendo, estoy aquí, bonito, ven, que estoy aquí. Y te dan estos molinos, no están quietos. Luego otra cosa que tienes es que como no es muy multitudinaria, para algunas cosas es buena, pero para otras cosas, ¿qué pasa? Que es muy fácil quedarte sin pelotón. Yo, por ejemplo, cometí la tontería cuando subí a la cueva de Don Juan, pues no sé por qué me quedé solo y me hice 15 kilómetros solo. Y en vez de esperar a que vengan unos detrás, y al final dices, pues estás haciendo tonto, porque cuando vienen los detrás, entonces ¡pum!, te llevan y subes 3 o 4 kilómetros de velocidad media más. Pero bueno.
Sí, pero luego ahí, antes de empezar el caroche ese, hay una zona que... fácil, que te toque ir solo.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Además es todo picando ahí. Picando.
No, entonces, Vicente, ¿la experiencia positiva?
No, ya te digo, altamente recomendable, que suele decir.
Altamente recomendable.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Sobre todo es una marcha nuestra, de la comunidad.
No, y que además es la cuarta edición, es gente que está empezando, como quien dice, porque por ahí, la edición número 20, número 25, no sé cuánto, pero esta lleva cuatro, ya te digo.
Cuatro ediciones, y con ese nivel de
organización. Ah, bueno, y otra cosa que no he dicho, perdona, y el nivel altito, sí. Altito. Se ve lo que decía aquí, no sé si fue Manolo o gente que ha venido aquí, dice, se ve, por desgracia, el desempleo y el tiempo libre se nota, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
De
sí,
todas, nivel altito, ¿eh?
De
altito,
todas formas, altito, ¿eh? Vicente, sobre mil ciclistas y ya te encuentras los niveles, pero cuando vas a una marcha cicloturista y el número no es muy alto, cuando baja de 500 participantes una marcha cicloturista...
Si baja de 500 da miedo, Pepe, ahí no se puede apuntar uno.
Normalmente...
La de Benifayó, que fue hace dos o tres semanas, aquello eran todo tigres de Malasia, todo.
Normalmente son...
Yo no fui, pero me lo han dicho.
Son ciclistas pues que no han podido estar en el Tour y algunos incluso ganarlo, porque son auténticas máquinas, tragamillas y demasiado. Son circunstancias que yo creo que cuando los ciclistas más modestos, los que nos gusta disfrutar de la bicicleta, hacer marchas cicloturistas, yo creo que esa es una referencia, ver el número de inscritos, y eso sabes si vas a disfrutar de esa marcha cicloturista o la vas a padecer, porque disfrutarla, a realizarla al ritmo conveniente y con buena compañía es una gozada.
Sí, bueno.
Y cuando tú te inscribes para... en principio disfrutar de una marcha cicloturista y luego te encuentras solo y con a lo mejor dándote el bocinazo, ya el coche es que va por detrás, oye, que llegamos tarde. Y dice, vamos a ver, que esto es una marcha cicloturista, señores, que esto no es una carrera, bueno, no, pero que la Guardia Civil me está diciendo que esto que tiene, que venga, que se acaba,
que lo subo al coche.
Bueno, se acaba la marcha cicloturista y nuestro tiempo.
El pabellón de la Universidad Politécnica lo dejamos alto, lo dejamos bastante alto. Estuvo bien. Los 4 o 5 que vi por allí, eso, estuvimos bien.
Enviamos gente de nivel.
Sí, yo creo que lo dejamos bastante bien.
Como tiene
cada
que
uno
ser,
en su edad y en su grupo, pero bien.
Como
bien,
tiene que ser. Y tú ahí también dando el callo, por supuesto. Pues, como digo, se acabó la marcha cicloturista de Ayora. Esta es la crónica de Vicente, que estuvo ahí, y también se acaba por hoy nuestro programa. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos, nos oímos la próxima semana.
Yo creo que sí.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Pero antes, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Chóvar y el puerto de Eslida.
Y solo, me solo. Sorprende.
No, es que somos modestos ya a estos niveles. Un total de 140 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida, 7:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Como siempre, invitamos a toda la colectividad universitaria a que se sume y participe de esta gran fiesta que todos los sábados por la mañana os invitamos, la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. A los amantes de las dos ruedas sin motor, ahí estaremos. Pues, como digo, hasta la próxima semana. Nos vemos. Nos oímos.
Todo ciclismo.
Seré felices.
Faces you created, to your headache, to the shame.